Este es el resumen de la semana. ¡Qué semanita! Fiesta de la tribu, paro de camioneros. Se viene el tuta tuta, el tole tole. Y estos giles de goma que no hacen paro en la radio porque no tienen dueño. Se la pasan hablando gansadas.
Recordemos, hace 15 días me tocó viajar a Tierra del Fuego, pasé por Ushuaia y comenzó un temporal de nieve.
Sí.
De casualidad que pude llegar a Río Grande, la ciudad a la que tenía que ir.
Ajá.
A mi regreso compartimos un solo día. Y usted en pleno temporal se fue para Ushuaia.
Yo fui para Ushuaia.
Fue un pliegue de la hostia, reconozcámoslo hoy día. Me parece que es uno de los más grandes que han pasado en la historia.
Sí.
Creo que queda en un segundo puesto debajo de Silvia de Ramos y Silvia de Ciudadela, ¿no?
Ese es difícil de superar, es muy difícil de superar, pero este pliegue en el fin del mundo, le compite ahí, le pisa los talones.
Yo creo que le pisa los talones sobre todo porque fue justo en las dos semanas donde Ushuaia fue noticia, ¿después de cuánto tiempo?
De 20 años, más o menos.
De toda la historia de la provincia.
Sí, póngale.
Porque Belgrano vale menos que Roca en los billetes, Carlos Frade, autor del libro Los Caminos de Belgrano. Chúpate este día de la bandera.
El Estado tiene que garantizar el reparto de tierras de forma igualitaria, con igual cantidad de herramientas para todos, para que de esa manera mantengan su familia. Y en forma paralela dice, a todos se le da por igual sin importar el origen, ni de clase, ni de familia, ni de color, ni de religión. Como si faltara algo, Belgrano además dice allí en ese reglamento que no se puede pensar en seguir talando árboles sin pensar en las generaciones futuras, por lo cual prohíbe la tala de árboles. Es una mente absolutamente revolucionaria que garantiza la igualdad desde el Estado y en eso se opone obviamente a las minorías dominantes. Por eso termina condenado a morir en la pobreza. Es un revolucionario por partida doble, en lo colectivo y en lo individual.
Además, Del Frade dice que Roca es como Videla.
Julio Argentino Roca es la expresión del capitalismo en su lenguaje tal vez más feroz y que resume lo que significa el capitalismo en países dependientes. Roca no solamente es el Videla del siglo XIX por lo que generó como genocidio y a partir de garantizar que 12.370 personas fueran masacradas, terminó siendo la expresión política de las clases dominantes en las provincias en donde Belgrano generó la dignidad y el protagonismo de los pueblos originarios y del gauchaje, porque Roca, que viene de Tucumán, es justamente la expresión de esas oligarquías que primero celebraron la independencia liderada por Belgrano, pero después condenaron su política social junto a la de Güemes de reivindicar socialmente al gaucho. Como consecuencia del triunfo de las oligarquías dominantes, la muerte en la pobreza de Belgrano, el exilio de San Martín y el exilio de Artigas, esas clases dominantes provinciales se hacen cargo del gobierno de la nación en la década del 80 del siglo XIX y por eso Roca hasta el día de hoy sigue siendo la expresión de las clases dominantes en la Argentina.
Si te interesa este señor, la nota completa está en el blog. Cambiando el ángulo de la información, los conductores siguen de huelga, pero de neuronas.
No sé qué escucha un gendarme, no quiero ser prejuiciosa, ¿no? Pero tampoco creo que tenga mucho tiempo para escuchar música.
¿Vos decís que no?
No, pero si están todo el tiempo parados frente a algo.
Bueno, más o menos, los policías tienen auriculares puestos y yo no creo que estén todo el día escuchando el canal de la policía.
No, pero para mí en ese caso están escuchando o un partido, o están escuchando a González Oro. No sé si están... O Valeria Lynch.
Valeria Lynch.
Yo creo que la policía escucha a Valeria Lynch.
Bueno, la película del bonaerense, ¿no?
Sí.
Donde hay un asado de policías en un momento que hay uno que cree en las naves y dice justamente que Valeria Lynch es la que está más conectada de todos.
En La Matanza pusieron una escuela de policía en la universidad. Luis Gauna, de la agrupación Entre Todos.
Se dio la autonomía de 1918, conseguida con la reforma universitaria de 1918, en la que ninguna institución de represión del Estado, ni de ningún estamento, puede estar dentro de la universidad, puesto que en la universidad debe haber libertad ideológica y libertad política. Y una institución policíaca no está justamente plantada como para abrir el diálogo ni nada de eso. Justamente la policía que desapareció a Luciano Arruga, entre tantos otros casos, es la que se quiere instalar acá y se quiere seguir el modelo, porque no se habla de una reforma educativa a los aspirantes a policía, no se habla de un cambio de mentalidad, aunque se lo quiera vestir de esa forma. Sigue siendo la misma enseñanza que se enseña en La Plata o en cualquier lugar, y no cambia nada, solo reproduce este sistema de policía bonaerense.
En Grecia vemos que ganó la derecha.
Claramente no han logrado traducir esas letras que hablan de gente que le toca los huevos a René.
Por otro lado, si vemos las elecciones en Francia, algún esperanzador podría decir que ganó nuevamente el socialismo. Ahora, yo me pregunto, si un 40% de la gente no va a votar, ¿quién ganó?
Ah, qué buena pregunta. ¿Las democracias tal vez?
Me parece que deberíamos decirle a los jóvenes que siguen a este grupo musical Calle 13 que piensen en sumarse a las distintas fuerzas policiales de su lugar.
Qué bien, qué interesante. Si salgan a matar gente de manera legal, por favor.
Qué bárbaro.
Santiago Marino, latinización de la televisión. Fuerte al medio.
¿Qué es efectivamente Tinelli y su entorno? Me parece que Tinelli implica un formato de televisión que se ha desagregado en su productora de lo que sería su nave insignia, que era Showmatch, de la que hoy capturan las obras sus propias producciones, porque antes Tinelli hacía el programa y un resto de programaciones satélites daban cuenta de la circulación de los integrantes de Showmatch en el resto de los programas, en el resto de los canales, y hoy es el propio Tinelli que generó su propia rémora para el tiburón y va capturando todos esos elementos. Las obras de sus propios programas lo capturan producciones efectivas de la propia productora y que lee al público de un modo transversal. Es decir, Tinelli captura ese humor social, pero también captura las diferencias en el humor social de esa sociedad que transversalmente lo consume, el de clase alta, el de clase media y el de clase baja.
¡Solo 50 pesos para mi jamón crudo! ¡Hippies estafadoras! ¡Ay, creo que me estoy desangrando! Y en esta mierda de radio comunitaria no hay ni un botiquín. ¡Ay, me desmayo, me desmayo!
¿Sobrevivirá este pelotudo a la convivencia con una tribu de hippies? ¿Se acostumbrará al mate de salchichita y a la impresora que no imprime? No se pierda el próximo episodio de Perdidos en la tribu.
Un bloguero de la página Lobo Suelto propuso un plebiscito para que Cristina gobierne otro periodo, sin que haya elecciones. Alto debate en Clinamen. Primero Diego Stuart. Luego Natalia Género.
Por un lado uno podría decir, bueno, sí, entre Cristina y todo lo que se ubique más a la derecha, uno puede hacer una diferencia. Pero por otro lado uno podría decir, ¿no es un sistema? ¿No es un sistema de gobierno en donde Scioli siempre jugó un papel, Massa siempre jugó un papel, Macri siempre jugó un papel, Cristina siempre jugó un papel, Néstor siempre jugó un papel? Entonces, si lo pensás como un sistema, la pregunta es si se puede hacer algún tipo de delimitación con respecto al conjunto de ese sistema. Esta pregunta acá no está. Y la otra cosa que me parece que está faltando acá es cuando se plantea el tema de legitimidad, no hay una diferencia entre la legitimidad que surge de los derechos sociales y la que surge de las inversiones empresariales más reaccionarias, ¿no? O sea, está todo mezclado. Esa mesa no está cuestionada, está como avalada, ¿no? Entonces, ¿qué le pasó a los compañeros de Lobo Suelto?
Está bueno pensar que si bien el kirchnerismo no los ve como posibles sucesores o es reticente a verlos como posibles sucesores, ellos sí se ven como posibles sucesores y no ven ahí ninguna ruptura y ninguna discontinuidad. Entonces, más allá de que nos guste o no Scioli, para mí está bueno ver qué cosas leen los Sciolis o los Massas en el kirchnerismo que el propio kirchnerismo no está leyendo. Es decir, porque ellos sí viven... Además de un cierto sentido del oportunismo político, que bueno, puedo ser el heredero posible, también pensar qué cosas no son disruptivas entre un y otro sector del peronismo.
Siempre te dije yo no sé nada, no sé qué decirte, no entiendo de amor. Mira qué pesadita mi mochila, lleva la voz.
El disco de la semana.
Bonito, vomito, te grito de primo y no te necesito.
Mamá Mona.
La pesadilla de dos cuerpos distintos queriéndose matar. Es que mamá Mona con bananas verdes, no. Es que mamá Mona con bananas grises, no. Es que mamá Mona con bananas rojas, no.
de la fiesta por los 23 años de la tribu. Laura Rodríguez, en vivo, con todas las celebridades.
Laura, contanos quiénes son los primeros en llegar allí al mandril.
Bueno, ahora están llegando Vilma Ripoll y Pedro Picapiedras. También se acerca siempre de espíritu joven Cristian El Chipi Castillo. ¿Serán ciertos los rumores de ruptura con Néstor Pitrola? Vamos a preguntarle. How are you tonight, Chipi?
Estamos en medio de una gran crisis capitalista y el programa del Frente de Izquierda es el único programa que se plantea que esta crisis no sea pagada por los trabajadores, sino por los que la generaron, los grandes empresarios, los grandes bancos. Y creo que en ese sentido es la importancia que tenemos presente y me parece que una parte del pueblo trabajador...
Ya entendimos. Bueno, suficiente. Gracias, Chipi. Gracias. Suficiente por ahora, ¿eh?
Laura, estoy viendo las imágenes aquí con una cámara detrás tuyo. ¿Es quien creo que es?
Sí, así es. Nada más ni nada menos que una ex candidata a presidenta con uno de los peores spots de campaña de los últimos tiempos. Alcira Argumedo. ¿Qué tal, Alcira? Un saludo para la tribu en su cumpleaños.
Una postal sonora de la fiesta de la radio.
Laura, contanos qué está pasando, quién está llegando, que se vuelven todos locos.
Diego, es nada más ni nada menos que el subcomandante Marcos. Es el subcomandante Marcos, ex símbolo zapatista. Derrite a las militantes con su elegancia, está impecable. Uno de los mejores vestidos. Marcos, acá. Laura de la Mar en Coche, por favor, Marcos, ¿de quién es el pasamontañas?
De Benito Fernández, ¿de quién va a ser?
Divino el subco, divino. Uno de los más impactantes de la red carpet comunista.
¿Qué onda el contact en la vida de un operador de la tribu?
Me hizo recordar mucho a nuestro vecino Daniel. No sé si lo conoces.
Sí lo conozco, pero ¿por qué?
Y por unos movimientos que vi por ahí. Era bastante bien.
Si no estamos viendo qué es el contact, ¿cómo lo describís?
Como gente con ganas de tocarse, de disfrutarse.
Cambiando mucho el ángulo de la conversación que estábamos teniendo.
Sí.
¿Cuándo fue la primera vez que fuiste a la tribu?
En el año 2006. Cumbia de la Pura, el programa de mi amigo Lucho.
Con tantas celebridades del progresismo y la izquierda, sí. La estrella de la noche sea Marcelo Zanelli.
Y su gorra, claramente.
Su gorra y su campera inflada. Vino disfrazado de joven.
Sí, vino de Manhattan.
En un momento me dice al oído, ¿qué toman ahora los jóvenes? Y yo le digo, ¿vos qué querés tomar, Marcelo? Whisky no hay, ¿no? Me dice. Le digo, Marcelo, podés tomar un whisky si querés. Me dice, no, ¿pero qué toman ustedes? Un Fernet, le digo. Vamos a tomar un Fernet, me dice. Y bueno, así que estuvimos tomando Fernet con él, todo el mundo lo saludaba, todo el mundo quería conocerlo. Sí. Y en un momento vino y me dijo al oído que prefería que no se sepa que él era Marcelo Zanelli.
¡Ay, qué ternura! Sí, le dijimos que vaya a todos los eventos con una bolsa de papel madera en la cabeza, ¿no?
Con un par de agujeritos, claro. Así no muere ahogado.
Zanelli, no, no, y ¿no? Su gorra que siempre le queda muy bien, ¿no?
¿Cómo se llamaba el grupo que tocó después, Inés? Pichuca Maluco. Ah, alerta Pachuca. ¿Por qué todo se llama así ahora? Pichi Machuqui, Machuco Cadáver, Pachuli Machuto, Cachupo Machu. Todo se llama así ahora. Yo no entiendo bien quién nomina las cosas en esta época. Mucha drogodependencia también, ¿eh?
Bueno, ya paremos de hablar de la fiesta. Los trenes siguen siendo un desastre. El Pollo Sobrero, delegado de la lista Gordó de la Unión Ferroviaria.
¿No sabés que el sábado pasado estuvimos a punto de repetir el accidente de 11? El tren Chapa 1 se quedó sin frenos en 11 y frenó a escaso metro y medio de los paragolpes. Y lo pudo frenar de pedo porque quedó algo de aire en la emergencia. Y si chocaba ese tren, hubiese pasado algo igual o peor, porque esos trenes son de plástico en la trompa. Esto no salió a ningún lado en ningún medio, porque todos trataron de ocultarlo. Ahora, nosotros estamos trabajando de una forma en la cual parecería que en vez de transportar gente, transportamos galletitas. Porque nosotros, hasta en la actualidad, los nuevos empresarios todavía no han... está bien, ellos dicen que todavía no se hicieron cargo de la empresa, pero nosotros estamos en piloto automático y los trenes no están frenando como deberían frenar.
Al otro día apareció apoyando a Hugo Moyano. Qué lindo todo. Como esta murga, que se llama La Que Se Viene, y tienen un espectáculo que se titula De Mochila. Escucha.
Vamos rumbeando sueños, pisando el horizonte. Vamos robando risa con nuestra voz. Nos vamos de mochila. La, 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 la. Punto de partida. Hoy ya nada nos detiene. Viaje de canciones. Vas a ver la que se viene. ¡Oh!
El paro de camioneros. Análisis de Diego Stewart, columnista precarizado.
Los últimos años ha sido tan fuerte y tan determinante para, digamos, sacarnos de encima ciertas estructuras neoliberales, etcétera, y de vuelta la cómo se generaliza toda esta movida social, al mismo tiempo se la despolitiza, si no logra acceder a una perspectiva propia, a enunciados propios. Esto me resulta muy preocupante. Pretender que en alguno de los dos lugares de esta confrontación se encuentre una suerte de verdad política para todos nosotros me parece bastante ingenuo, pero me parece que la pregunta sigue quedando un poco también de nuestro lado, ¿no? Es decir, ¿cómo desarrollar en conflictos como estos una visión propia, una visión matizada, una visión realista y que nos permita de alguna manera reagrupar un sentido común de los disidentes?
Gustavo Bombón Varela, el fenomenólogo de la vida cotidiana.
El corte de uñas. Para mí es un tema bastante complejo. Fundamentalmente porque el alicate no tiene un espacio receptor de las uñas que se vuelan. Y no hay nada más asqueroso que la uña. Ajeno. Los propios uno se los banca, pero los ajenos, uno tiene orgullo por el propio. Y cuando sale, viste, y vos ves que cortás un buen pedazo de uña, te parece que tu vida es mejor, sí. Viste, que estás más liviano. Bueno, y yo creo que no sé por qué no se ha inventado un alicate con un espacio, guarda desperdicios, digamos, que las personas pueden arrojar tranquilamente al tacho de basura.
Me dijo Gustavo que va a ir al espectáculo Stand-Down de Sanel y Espiliar en Casa Yatay el sábado. Averigua la dirección. Escribí al programa. Bueno, me cansé de dar órdenes y hablar en imperativo. Mejor me voy a casa, me pongo las pantuflas. Creo que quedó una tuquita por ahí y me pongo un disco de Vangelis. Alto viaje. Esto pasó hoy.
Hoy charlamos con el historiador Fabio Basserman, doctor en historia y autor del libro Castelli, de súbdito de la corona, líder revolucionario.
Buena parte de la dirigencia revolucionaria, por lo menos la que actuó en Buenos Aires en 1810, pertenecía a las élites. No era una revolución cuya dirigencia provenía de los sectores populares. Lo cual no quiere decir que los sectores populares no hayan tenido un papel muy importante, sobre todo una vez desencadenada la revolución. Pero si no tenemos en cuenta eso, no entenderíamos qué clase de movimiento político fue el que se desarrolló a partir de 1810, o si ustedes quieren, desde antes. En el caso de Castelli, que lo han llamado así el orador de la revolución, era importante que el que argumentara en el Cabildo Abierto fuera alguien que, por un lado, tuviera una sólida formación jurídica, porque no estaban dando un paso muy importante, y por otro lado, fuera muy bueno argumentando. Ahora bien, lo decisivo ese día era quién tenía más gente para votar.
Ya viene. Pero antes, conversaciones que no sabemos quién habla.
Me pasa como con vos que tengo como una energía así retrospectiva. Sí, no, entonces es como que vos me vas como guiando así los pensamientos, ¿no?
¿Y qué pensabas? Y
yo ayer estuve 2 horas para cargar nafta.
Claro, es una locura.
Es una re locura.
Porque yo entiendo los problemas de todos, ¿viste? Pero también es muy difícil.
Yo estaba en la estación de servicio ahí, la de Juan B. Justo. ¿Y cuál es la
que corta?
¿Y Honduras?
Sí.
¿Viste? Y o sea... 2 cuadras de cola, la gente re enardecida, yo, viste, diciendo, ay, no lleno el tanque, ¿qué hago el finde?
Ahí en Juan B. Justo de Honduras hay un graffiti que me encantó y contacté al chico que los hace.
¿Qué dice?
Para ver de hacer una publicidad con él también, ¿viste?
Ah, qué bien.
Y enfrente hay un corralón.
Sí.
Y hay un chico que es re modelo.
¿En serio?
Es como pobre, pero modelo.
Ay, qué bueno.
Zanelli, el doctor Zanelli, mañana en el espectáculo de Stand Down en Casa Yatay, hoy hablando del vínculo con su padre.
No, mi papá era telegrafista, ¿usted sabía eso?
No sabía esa parte.
Mi papá era telegrafista porque hizo el curso de telegrafista y trabajó en el telégrafo de la provincia de Buenos Aires.
Sí.
De muy chico, y entonces conservaba sobre el escritorio donde él trabajaba los aparatitos esos para hacer tac, 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 que era el sistema Morse.
El Morse.
Bueno, y entonces me acuerdo que yo lo iba a visitar. Yo era un adolescente y lo iba a visitar y él agarraba ese aparatito que era una cosa muy linda y me miraba y hacía tac, 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 tac. Me decía, ¿qué te dije? Y le digo, no sé. Me dice, prepárate mate.
Todos los resúmenes en www.marencoche.wordpress.com. Ya viene Chau Coco en vivo.
Cualquiera que ve la televisión sabe que las cámaras sorpresa están arregladas, al igual que los debates presidenciales. Obama, qué negro culeado. Yo prefiero ver un programa de bloopers, con gatitos que se caen al inodoro. Qué gracia me causan los gatitos, tú sabes.
El café de los pedantes.
Y claro, ¿no? El ridículo como motor del pensamiento en esa farsa televisiva. Y creo que es un nivel de abstracción conceptual, de su gramática generativa, ¿no? Creo yo que pocas veces hemos disfrutado de semejante dureza hacia el empirismo filosófico y científico y el funcionalismo, ¿no?
Absolutamente. Yo recuerdo que en Modular Approaches of the Study of Mind directamente le dice a Malinowski, Russo, vos te la comes doblada.